invertir en educación, salud o enfrentar el cambio climático.
Muy buenas tardes, son las 12 y 20 minutos de la mañana. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Más de Uno Sevilla. Es lunes 30 de junio y buena parte de la ciudad está literalmente tomada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 8.600 agentes entre los 6.000 efectivos de la Policía Nacional, más de 1.800 guardias civiles, 550 miembros de las Fuerzas Armadas, más de 150 policías locales, bomberos, sanitarios y voluntarios de protección civil, todos ellos desplegados, especialmente en Sevilla Este, donde a las 10 de la mañana se ha inaugurado la quinta conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo de la ONU, que se celebra desde hoy, lo están escuchando en directo, hasta el próximo 3 de julio, con la presencia también del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Han sido los reyes de España, Felipe VI y Leticia, los encargados de dar la bienvenida a las 200 delegaciones venidas de todas las partes del mundo, con 60 jefes de Estado presentes en nuestra ciudad.
La reina y yo les damos la bienvenida a España, a Andalucía, a Sevilla, esta ciudad abierta al mundo, que es Mediterráneo, que es Atlántico, que es Europa y es Iberoamérica, les acoge con los brazos abiertos porque es consciente, como somos todos los españoles, de la trascendencia del mensaje que ha de salir de esta cumbre. Un impulso renovado y vigoroso de la Agenda para el Desarrollo Sostenible.
Primera prueba de fuego para los sevillanos, que ya esta mañana han sufrido un auténtico caos de tráfico en muchos puntos de la ciudad, coincidiendo con el traslado de esos mandatarios hasta el Palacio de Congresos. Prueba de fuego para la ciudad, para todos los sevillanos, aunque especialmente para los vecinos de Sevilla Este, que enseguida comprobaremos cómo han afrontado esta primera jornada, están afrontando de día laborable, viviendo pues prácticamente en un búnker, en una ratonera. La más segura del mundo, eso sí. Y todo ello mientras seguimos sufriendo las consecuencias, nosotros, también las delegaciones que están en el Palacio de Congresos, de la primera gran ola de calor del verano. Sí, porque estamos de hecho en aviso naranja en la campiña, aviso amarillo en la Sierra Norte, tras haber dejado atrás un fin de semana con una temperatura mayor que en Abu Dhabi, que parece que al lado de nuestra ciudad tiene un clima hasta templadito. Bueno, no va a haber muchos cambios, las noches van a seguir siendo realmente tórridas y las mínimas no van a bajar de los 24 grados, mientras que las máximas seguirán por encima de los 41, al menos hasta el jueves. A esta hora de la tarde en Sevilla tenemos ya 38 grados. Parece que desde el viernes se atisba una bajada de las temperaturas, pero hasta entonces, señoras y señores, toca aguantarse. Y en cuanto al tráfico, tras el caos al que referimos esta mañana, ya ayer domingo se activó el plan de movilidad especial por la cumbre de la ONU, que afecta a unas 350 calles que han sufrido cortes de carácter total o parcial por motivos de seguridad. Esa es precisamente la razón por la que también va a haber cortes de tráfico en la zona de Kansas City desde hoy mismo y hasta el jueves 3 de julio, entre las 7 de la mañana y las 9 y media de la mañana, y después entre las 5 y las 7 de la tarde. También en los cruces que van a permanecer cortados al tráfico, ténganlo en cuenta. También todo el perímetro que rodea a Fibes en la avenida Alcalde Luis Oruñuela, desde Luis Fuentes Bejarano hasta Emilio Lemos, y en el tramo entre Miguel Río Sarmiento, Urbano, Orad, Secoya y Éufrates. En esta zona está cortado también el tráfico desde las 6:30 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, todos los días, desde el 1 al 3 de julio. En este caso será desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Además de Ciudad Blanca, Ciudad Azul, entre Puentes y Jardines del Edén. A esta hora de la tarde el tráfico es intenso en un punto de la ciudad, en la avenida de Andalucía de entrada, aunque los problemas más importantes se están produciendo en las carreteras, precisamente por el cierre de Sevilla Este, está haciendo que se distribuya el tráfico y esto está provocando a esta hora 5 kilómetros de retención en el puente Reina Sofía en dirección hacia Huelva y otros 2 kilómetros en la variante de Bellavista de entrada a Sevilla. Lo dicho. dicho, Sevilla, desde hoy, epicentro de la geopolítica internacional, la anfitriona de la quinta conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo de la ONU, que se celebra desde hoy y hasta el próximo 3 de julio, con la presencia de más de medio centenar de jefes de Estado. Esta es la primera vez que nuestro país, que España, acoge esta reunión y, por tanto, también la primera ocasión en la que la ciudad se enfrenta a un reto organizativo de seguridad, un reto logístico de estas dimensiones. Ya anoche, cena en el Real Alcázar con 35 jefes de Estado y una ciudad que está literalmente hoy blindada por 8.600 agentes. Y eso, obviamente, tiene y está teniendo y ha tenido y va a tener sus afecciones. Ahora enseguida conoceremos cómo se está desarrollando este primer día laborable de la cumbre. Vamos a tener la oportunidad de hablar con el alcalde de Sevilla para conocer su valoración sobre esta primera jornada, también con los vecinos de Sevilla Este y, por supuesto, escucharemos también cómo lo están viviendo ustedes. Pero en esta jornada en la que están pasando estas cosas, están también ocurriendo otras. Para empezar, dos movilizaciones convocadas para esta jornada, aunque algunas relacionadas también con esta cumbre. Por un lado, los sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, JUCIL, JUPOL y JUSAPOL, que se han concentrado esta mañana coincidiendo con el arranque de esa cumbre para protestar contra el dispositivo del Ministerio por la falta de medios y también por las condiciones salariales establecidas en este plan de seguridad de interior, con enormes diferencias, por ejemplo, con lo que van a percibir los agentes de la Policía Local de Sevilla por trabajar precisamente en el dispositivo de esa cumbre. Ivón Domínguez, portavoz de JUPOL, habla incluso de improvisación y hasta mala alimentación.
Hemos visto comida en mal estado que se está ofreciendo a los policías nacionales y luego también una cierta improvisación en el dispositivo. Hemos visto compañeros con estas altísimas temperaturas abandonados sin ni siquiera ofrecerles bebida, sin sombra. En muchos de los casos han tenido que adelantar ellos mismos dinero de su bolsillo, ya que han sido desplazados de otros puntos de España y al no haber dinero en las cajas pagadoras son ellos los que están adelantando ese dinero para poder alojarse por trabajar.
Y por otro lado, la plantilla de anestesistas del Hospital de la Mujer también están de movilizaciones con motivo de la reducción del personal en las guardias. La razón es que a partir de mañana 1 de julio, el hospital va a pasar de tener 3 a 2 anestesistas en el turno de guardia, que atiende cada año a una media de 5.000 partos y que gestiona 7 quirófanos y da cobertura a las urgencias quirúrgicas. Esta mañana el sindicato Comisiones Obreras ha convocado una concentración de protesta bajo el lema "No queremos parir con dolor". Esther Roca, del área de sanidad de este sindicato, alerta de las consecuencias de este recorte.
El recorte pues repercute en las mujeres y habrá momentos en los que los anestesistas estén en cirugía y que habrá que esperar para ponerse una anestesia epidural o para atender alguna otra complicación de las cirugías que se hacen aquí, y venimos a reivindicar que se vuelva a reponer el anestesista, que se quita de guardia. Volvemos al personal que tenía el hospital en 1999.
Y a todo esto sumen que hoy mismo también arranca la décima edición de las Noches de Verano en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, que ofrece música del medievo, del renacimiento, también del barroco, en ese marco incomparable y además a unas horas en las que la verdad hace bastante más fresquito y apetece. Se amplía este año el número de actuaciones. Esta noche, concierto inaugural a cargo de la Banda Sinfónica Municipal, y después conciertos todos los martes, miércoles y jueves de los meses de julio y agosto, con un total de 28, que son 6 más que en la pasada edición. Y en deportes, el traspaso del bético Jesús Rodríguez está más cerca. José Manuel Jiménez.
Sí, de hecho está previsto que el extremo alcalareño llegue hoy mismo a Italia para pasar el reconocimiento médico con el Como, que va a pagar cerca de 26 millones, que podrían ser 3 más en pluses del fin de semana. Hay que destacar el doblete sevillano en el Mundial de Moto3 con José Antonio Rueda primero y David Muñoz segundo en el circuito de Assen.
Pues esta sintonía es la que hoy ha elegido nuestro técnico Miguel Cala para lanzarles un mensaje que yo creo que tiene que ser una mezcla entre dos cosas. Por un lado, que le quedan horas prácticamente para irse de vacaciones. Ya les digo yo que este hombre no llega el viernes. Le estoy en la pista. No les voy a decir cuándo se marcha, pero no llega el viernes. O sea, la agenda cucún de esta semana no la va a hacer Miguel Cala porque se va a marchar de vacaciones. Esto es un lado. Y por otro, creo que también tiene mucho que ver con que Miguel Cala y otros muchos sevillanos sean moteros y esta mañana hayan agradecido mucho no comerse el enorme atasco prácticamente en todos los puntos de la ciudad, precisamente porque iban en motos. Es verdad que luego, me incluyo, vamos a pagar pues montarnos en la moto con 49.000 grados y lo vamos a sufrir nuestras carnes, pero a cambio, pues el lado positivo es que uno no se acaba comiendo los atascos. Miguel Cala en el control central de sonido. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y lo primero que vamos a hacer a la vuelta es hablar con el alcalde de Sevilla para una primera valoración de todo lo que está sufriendo la ciudad que hoy acoge, desde hoy, esta cumbre de la ONU. No se muevan, que enseguida estamos de vuelta.
En Sevilla también somos más de uno. Chema García, Onda Cero.
Hola, mamá. Finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa. Estaré haciendo un curso.
Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título. Que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá. Es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá. Mi formación cuenta. Y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Más información en el CPI FP El Arenal de Dos Hermanas.
Todos los días, de lunes a viernes, en Más de Uno Sevilla, le ofrecemos la información del estado del tráfico con Hispaljarafe, su concesionario oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe.
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla cierra la temporada sinfónica con la grandiosa Novena Sinfonía de Beethoven y un exquisito reparto vocal los próximos 3 y 4 de julio en el Teatro de la Maestranza. Ven a cantar la Oda a la Alegría y acompáñanos en esta colosal despedida. Entradas en rosevilla.es.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
En Sevilla también somos más de uno. Chema García, Onda Cero.
Son las 12 y 35 minutos de la mañana y sí, igual esta mañana a primera hora ha salido usted de casa, ha cogido el coche o se ha subido al autobús y se ha dado cuenta del atasco enorme en prácticamente toda la ciudad. Este es el lado negativo, el menos agradecido, de esa conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo de la ONU que acoge nuestra ciudad, que acoge Sevilla, que se convierte así en el epicentro de las políticas más importantes que van a regir buena parte del planeta en los próximos años, por ejemplo, en materia de financiación. El plan especial que anunció en su momento el ayuntamiento en diversas materias, movilidad, seguridad, limpieza, ha servido de momento de poco, de momento en materia de seguridad, porque esto se veía venir, era algo que ya anunció el ayuntamiento. De hecho, escucharon también al alcalde pedir perdón ya de antemano, porque sabíamos que esto era muy difícil de sobrellevar, y esta mañana los atascos ya han sido realmente importantes. Aunque también es verdad que la de hoy, 30 de junio, es la jornada más complicada. Y esta es la pregunta que hoy les hacemos. ¿Usted, de momento, en esta primera jornada, cómo lo lleva.
Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648-85-6780.
Esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una llamada al multilateralismo y ha pedido mejorar la arquitectura fiscal mundial para ayudar a los países en desarrollo, porque ese es el leitmotiv de esta cumbre, al menos el más importante. Todo ello de forma concreta para que se noten las medidas que se aprueban y se sume la mayor cantidad de instituciones posibles.
Con ese objetivo lanzamos la plataforma de Sevilla para la Acción, un espacio para promover coaliciones, iniciativas más ambiciosas en los países, instituciones multilaterales, también la sociedad civil, el sector privado, todos los actores interesados que quieran aunar esfuerzos para causar el mayor impacto. Esta plataforma va a ser presentada esta misma tarde y con ella podremos traducir nuestros compromisos en acciones reales sobre el terreno.
El diseño del plan de movilidad, que es a todas luces el que más afecta al ciudadano, se ha establecido siguiendo las directrices marcadas por la Secretaría de Estado de Seguridad, pero no únicamente. Se ha hecho también en colaboración con el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas y otros cuerpos policiales como la Policía Local de Sevilla o los servicios de emergencia, como por ejemplo Protección Civil. Como les decimos, más de 350 calles cortadas, afectadas también muchas líneas de TUSAM, el servicio de recogida de basuras, especialmente en Sevilla Este, y la eliminación de veladores también en algunas zonas de la ciudad. A cambio de todo esto, estamos en el escaparate mundial como una ciudad capaz de acoger, o al menos intentarlo, una cumbre de estas dimensiones. ¿Cree usted que ese precio que estamos pagando, vamos a seguir pagando, merece la pena por ser Sevilla la primera ciudad española que acoge, porque es la primera vez que esa cumbre se celebra en España, una reunión de estas dimensiones? ¿Merece la pena el precio? ¿Estamos preparados como ciudad, como ciudadanos, como administraciones para acoger un reto logístico de este tipo? ¿A usted qué opinión le merece todo esto?
Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter @másdeunosevilla.
Lo primero que vamos a hacer es preguntarle al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, cómo está discurriendo esta primera jornada de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU, que está acogiendo nuestra ciudad. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué balance hace usted de estas primeras horas, de las afecciones este primer día?
Bueno, un balance muy positivo en lo que refiere a la cumbre. Se ha celebrado la apertura, ya han empezado las sesiones de trabajo. Y una cumbre que será muy importante seguramente para el futuro del mundo y, bueno, para la proyección internacional de la ciudad de Sevilla, el impacto económico, etcétera. Pero, desgraciadamente, el pero ya lo sabíamos, ¿no? Y era el caos de tráfico que inevitablemente se iba a producir, como habíamos adelantado hace ya dos semanas. Pero bueno, yo ya pedí perdón a los sevillanos, lo vuelvo a hacer hoy, perdón por las molestias, pido un poquito de paciencia porque esto es una cumbre importantísima, insisto, al futuro del mundo y que le da a Sevilla una proyección política internacional muy importante.
Ha habido efectivamente un enorme atasco esta mañana en varios puntos, especialmente en la ronda histórica, en el Paseo de Colón, en la Palmera, que bueno, ha colapsado por los cortes en las intersecciones, coincidiendo con el traslado además de los mandatarios a Fibes. Es verdad que se habían hecho públicas esas dificultades en la movilidad, pero no sé si usted entiende que hay algo que ha fallado, que era mejorable o que realmente era inevitable que esto se produjera.
No es que ha fallado nada, es que tanto Policía Nacional como Guardia Civil, en función de la salida de cada uno de los líderes nacionales, toman decisiones de corte en el momento, que no son planificables y no están organizadas. Forma parte de lo que es una cumbre de este tipo. 190 países representados, 60 líderes nacionales, 90 caravanas desplazándose por la ciudad de Sevilla y las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, que tienen que cumplir y hacer velar con la seguridad ciudadana de todos, pues toman decisiones sobre la marcha que no están previstas y no están planificadas.
Había además ciertas reservas, alcalde, especialmente entre los vecinos de Sevilla Este, que es el epicentro de esta cumbre. ¿Le recomendó usted que aquel que pudiera teletrabajara? No sé si sabe si le han hecho caso, si han notado menos movimientos en esa zona, que es, insistimos, el epicentro de esta cumbre de la ONU.
Sí, nos consta que ha habido un poco menos de movimiento, que hay muchas empresas que efectivamente las que podían se adaptaron al teletrabajo, otras han flexibilizado un poquito los horarios. Y lo veníamos diciendo desde hace dos semanas, que esto no era una convención de médicos ni esto era el SICAV, que esto era una cumbre de la ONU que tiene unas repercusiones muy positivas para la ciudad, pero que desgraciadamente tiene unas afectaciones a la movilidad y el tráfico muy importantes.
Bueno, que seamos efectivamente sede de esta cumbre lo ha trastocado prácticamente todo, especialmente en esta zona, en Sevilla Este, no únicamente, como decíamos, también en zonas del centro, líneas de autobuses modificadas. Ayer, por cierto, a última hora, por indicaciones del Ministerio del Interior, hasta el servicio de limpieza, contenedores, aparcamientos, veladores, en fin. ¿Qué es lo más complicado que le está resultando al Ayuntamiento coordinar con tantos agentes y tantas, tantas administraciones implicadas?
No, llevamos mucho tiempo trabajando desde la más absoluta lealtad institucional, por supuesto, y no ha habido nada difícil, entre comillas, de coordinar. El único problema es el que hemos comentado hace un momento, ¿no? Las decisiones que sobre la marcha Policía Nacional o Guardia Civil toman de cortes de tráfico que no están previstas, que no están planificadas, que forman parte de cambios en los itinerarios de las diferentes caravanas que hay, y bueno, que son los que realmente crean un problema considerable. Pero bueno, insisto, pido un poquito de paciencia, es positivo para la ciudad por la proyección internacional que nos da.
Una última cuestión, y le dejo ya tranquilo, que sé que tiene hoy un día bastante complicado. Es verdad que ha pedido usted disculpa de antemano a los ciudadanos, lo acaba de hacer, porque sin duda es un reto para ellos, también para el ayuntamiento, y esto no ha hecho más que empezar. ¿Qué mensaje le gustaría, alcalde, trasladar a los ciudadanos, teniendo en cuenta, insistimos, que esto no ha hecho más que empezar y que quedan todavía varios días importantes para la afección diaria de los sevillanos?
Bueno, el peor día será hoy seguramente, ¿eh? Esto se irá rebajando a medida que pasen los días. Mañana ya habrá problemas, pero no tanto. Y pasado habrá muchos menos. Yo insisto, lo que le pido a los sevillanos, a las sevillanas, insisto, vuelvo a pedir perdón, y un poquito de paciencia, y que intenten flexibilizar los horarios, que intenten planificar con mucho tiempo sus desplazamientos, porque bueno, es verdad que esto crea una serie de problemas en movilidad y en tráfico, pero que da una imagen muy positiva de la ciudad al resto del mundo.
José Luis Sanz, alcalde de Sevilla. Gracias, alcalde, por atender la llamada de Onda Cero.
Muchas gracias.
De escuchar al alcalde de Sevilla reiterar de nuevo hoy las disculpas a los ciudadanos por todas las afecciones que obviamente se están produciendo, aunque también decir que sobre todo el día de hoy va a ser más complicado y esperemos que a partir de mañana las distintas afecciones bajen un poquito más. Hay un punto especialmente complicado a priori, como es Sevilla Este. Allí se ubica, como saben, el Palacio de Exposiciones y Congresos. Allí se está celebrando esta cumbre de la ONU y son los vecinos de estas zonas los que al fin y al cabo van a sufrir más, sobre todo los cortes de las calles. Hay 350 en toda la ciudad. Hay cuatro zonas allí especialmente complicadas. Se han modificado, por ejemplo, los horarios y también los lugares de recogida. Se han retirado contenedores, se han retirado papeleras, han cambiado las líneas de TUSAM. Hay zonas de aparcamiento donde no se puede aparcar. Se han habilitado aparcamientos lejos de estos lugares, en fin, lo que viene siendo el día a día, sobre todo enfocados en el desplazamiento, entrar, salir del barrio de Sevilla Este, que entiendo es lo que más preocupa a los vecinos, a los que el alcalde de Sevilla, y se lo acaban de escuchar, ya advirtió en su momento que todo aquel que pudiera teletrabajara, que evitara en la medida de lo posible moverse para no tener que entrar y salir del barrio, porque iba a ser tremendamente complicado y algo menos de movimiento han notado. Pero nos vamos hasta allí, hasta el barrio de Sevilla Este, para hablar con Luis Segura, que es portavoz de una de las asociaciones de vecinos de Sevilla Este afectadas por esta cumbre de la ONU. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se ha desarrollado esta primera jornada desde primera hora de la mañana? ¿Cómo lo llevan los vecinos?
Bueno, pues en principio yo la ciudad de sitiada no las he conocido. pero la zona de Sevilla Este yo creo que se podría decir que está sitiada. Lo primero que me he encontrado hoy al salir a dar una vuelta ha sido dos tanquetas de la policía cortando el acceso de la avenida hacia el Palacio de Congreso. Hay cortes en diferentes calles, muchas calles, no pasan coches por ningún sitio. Hay un caos impresionante para las personas que quieren tanto entrar como salir. He podido oír a gente que tiene negocio de por aquí por la zona que no les han dado acreditaciones. En concreto, la persona que yo con la que yo me cruzaba, por lo visto, tiene un taller de cosas de aluminio, de ventanas de aluminio y cosas de estas. Y claro, no puede entrar, ni puede salir, ni recoger material, ni puede montar la ventana o lo que esté montando, ¿no? Y el hombre iba ofuscado porque le podían haber dado una acreditación para poder recoger los materiales y demás. Estás hablando también con varios comerciantes. Unos dicen que no han notado, otros dicen que sí, que están notando mucho los cortes de tráfico, sobre todo los comercios que se dedican a productos de alimentación y demás, se ven bastante afectados. Uh-huh. En otros casos no.
Bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de hablar con alguno de esos comercios para ver cómo valoran pues el hecho de que su negocio esté situado en una zona que está sitiada, que es muy difícil entrar y salir, cómo afecta a su comercio, a su negocio. Pero todas estas medidas, Luis, al menos buena parte de ellas ya estaban anunciadas con anterioridad. El ayuntamiento ya había anunciado qué zonas iban a estar cortadas al tráfico rodado, en qué zonas se podía entrar, en qué zonas no se podía entrar, incluso los requisitos por esas acreditaciones que se iban a conceder para poder hacer una vida relativamente normal, siempre y cuando se fueran propietarios o residentes de esta zona. No sé si es que la gente no se ha enterado o que las cosas han cambiado con respecto a lo que vosotros sabíais o cuál ha sido exactamente el problema.
Para mí el problema ha sido el tiempo, porque se empezó a hablar de las calles cortadas y todo este tipo de cosas el día, hoy estamos a 30, pues me parece que fue el 24 o el 25, fue cuando se empezó a hablar. Y hasta hace dos días antes de la cumbre, aquí no hemos tenido las informaciones tan concretas o tan correctas como han dicho. Yo, para no ir más lejos, dejaron una información hace dos días sobre las calles que iban a estar cortadas, que me afectan a mí directamente, y ayer concretamente recogí en un bar una información sobre las líneas de autobuses y tal. Antes de eso, o sea, aquí se ha hecho todo muy, muy deprisa, y con ese espacio de tiempo, teniendo en cuenta de que ha habido un fin de semana de por medio, no se ha podido informar a todo el mundo. O sea, los canales de información que se han utilizado, por lo menos en el caso nuestro, ha sido el día que tuvimos la reunión con la policía local y con el jefe de seguridad del ayuntamiento, que eso fue dos días antes, y que informáramos nosotros a nuestros asociados. Claro, nosotros a nuestros asociados le mandamos correo, pero por mucho correo que le mandemos, Sevilla Este tiene 100,000+ habitantes. Aquí no se puede informar a todo el mundo así.
Una última cuestión, Luis. ¿Sabes o eres consciente de que haya habido vecinos, lo hemos hablado con el alcalde hace unos minutos, que efectivamente hayan decidido, porque pueden teletrabajar, y han decidido, oye, pues mejor me voy a quedar aquí, no me voy a mover porque va a ser luego muy complicado?
No. Tengo noticias de personas que han salido a las 7:30 de la mañana para poder llegar a sus trabajos y que no han llegado. Tengo noticias de que ha habido personas, porque todo el mundo no puede teletrabajar y todo el mundo no está teletrabajando en Sevilla Este. O sea, que habrá gente, un camarero, un peluquero, quien sea, que tenga que salir de Sevilla Este con dirección a su trabajo. Uh-huh. Un camarero no puede servir café desde su casa, o un carnicero no puede estar cortando filetes por teléfono. O sea, que hay gente que se tienen que desplazar, y hay gente que se han llevado hasta una hora y media, dos horas, para poder llegar a los puntos de trabajo. Eso con sus propios medios. Pero es que con los autobuses, por lo visto, está pasando tres cuartos de lo mismo. O sea, yo tengo grupos de gente de aquí, y concretamente hay un señor, Andrés, que dice que cogió el LE en el barrio a las 8:00. Y todavía no había llegado a las 9:15 al Prado. Con lo cual, se pueden ustedes imaginar lo que supone para un trabajador el tener que perder tantísimo tiempo en ir y en venir, ¿no?
Luis Segura, portavoz de los vecinos de Sevilla Este, gracias Luis por su testimonio. Vamos a seguir hablando también con afectados del barrio. Un abrazo, Luis, gracias.
Muchas gracias a ustedes, venga, hasta luego.
Hablaba Luis Segura, porque no son solo los vecinos, allí también hay negocios, hay comercios y, claro, si es muy difícil entrar, muy difícil salir, evidentemente también se verán afectados. Vamos a hablar con uno de ellos, en este caso, con la propietaria de la panadería Las Ciencias, ella es Mónica Muñoz Ángel. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo has afrontado tú o estás afrontando esta primera jornada allí en el epicentro de la cumbre?
Pues, aparte, con mucha calor, la verdad es que un poco mal, la verdad, porque en mi avenida, precisamente, doy justamente casi en la esquina donde está el Palacio de Congresos, tengo aquí a pie de avenida las tanquetas de la Policía Nacional. Por aquí, usted comprenderá, no pasa ni un coche, ni hay aparcado ningún coche, han quitado todas las papeleras. Y la verdad, yo, excepto algunos vecinos que me vienen aquí, pero ahora mismo estoy parada. No tengo a nadie y la avenida no está pasando ni un alma ahora mismo.
Entiendo, por tanto, Mónica, que tú has notado en primera persona, es que estás además en el centro del epicentro de la cumbre, allí en la Avenida de las Ciencias.
Claro, es que estoy justamente en la misma esquinita.
Entiendo que, por tanto, tu negocio sí se ha visto resentido, pero bueno, es que estás en todo el meollo.
Sí, ya le digo, estoy justamente, no estoy ni a media de la avenida, estoy justamente al final. Ya le digo, usted mira hacia enfrente y ve usted el Palacio del Congreso. O sea, que es que tengo justamente, estoy al término de Avenida de la Ciencia, donde empieza Arcade de Uruñuela, donde está justamente el Palacio de Congreso.
Bueno, pues esperemos que la cosa mejore para los próximos días, como ha dicho el alcalde. Ya saben, si tienen que comprar pan, pues vayan allí a la panadería de las ciencias, que todo el mundo tiene que hacer
pues
negocio también cuando hay...
espero que sí.
Una cumbre de la ONU. Mónica Muñoz, propietaria de la panadería de las ciencias. Gracias, Mónica, un abrazo.
Venga, gracias a ustedes. Buenos días.
Hemos hablado con el alcalde de Sevilla, hemos hablado con los vecinos de Sevilla Este, hemos hablado con algunos comercios de Sevilla Este. No es exclusivamente esta zona de Sevilla la que tiene afecciones por la cumbre de la ONU, es prácticamente toda la ciudad. Dependiendo de la materia de la que uno hable, si habla del tráfico, pues evidentemente esta mañana atascos muy importantes en la ronda histórica, atascos en el Paseo Colón, hasta la Avenida de la Palmera, porque ha coincidido la salida de la gente hacia el trabajo con la salida de los mandatarios hacia la cumbre de la ONU y con un dispositivo de seguridad tremendo. Es verdad que esto ya se anunció por parte del ayuntamiento, que esto se iba a producir. Ha habido gente que ha adelantado un poco sus horarios de salida y ha intentado llegar con más o menos suerte a sus lugares de trabajo, pero también el ayuntamiento, para intentar llegar a la mayor cantidad de vecinos posible, lo que ha hecho ha sido canalizar esa información a través del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Su presidenta es Marilo García Bernal. Señora García Bernal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema.
Es así, ¿no? Lo que ha hecho el ayuntamiento es solicitarles que sean ustedes correa de transmisión de toda esta información, que imagino va cambiando prácticamente día a día o hora a hora, para que les llegue a todos los vecinos posibles de las personas que forman parte del Colegio de Maestros de Fincas de Sevilla y que tienen edificios o comunidades que están en las zonas afectadas.
Efectivamente, Chema, desde la semana pasada el ayuntamiento se ha puesto en contacto con el colegio para que seamos nosotros quien transmitamos esa información que el ayuntamiento está dando a todos los vecinos, principalmente de Sevilla Este, que como bien has dicho son los más afectados, a través de nuestros colegiados que administran comunidades en la zona de Sevilla Este, en la zona centro, que son las más afectadas de la ciudad, y para que la información le llegue al ciudadano de una manera también más directa.
Se trata de usar el colegio, de emplear el colegio como correa de transmisión, y que de estos a su vez los colegiados puedan también trasladar las dudas que surjan en sus comunidades a sus vecinos. No sé si ya se han realizado cuestiones o sobre qué materias tienen más dudas los vecinos estos días o estas primeras horas de la conferencia.
Pues por lo que nos cuentan nuestros colegiados, Chema, las principales dudas que tienen los vecinos gira en torno a la movilidad. sobre todo en el tema de las modificaciones de líneas de autobuses que operan en Sevilla Este, que como sabéis están siendo afectadas continuamente en su recorrido, bien por lo que has dicho antes, ¿no? Por en los temas de cuando se mueven todas las comitivas de los jefes de Estado hacia el Palacio de Congreso, uh-huh. Eso afecta a la movilidad, y no solo a la movilidad en vehículos, en autobuses principalmente, sino a la movilidad de las propias personas, que los que viven en la zona cero, digamos, por llamarlo de alguna manera, también se está viendo afectados, son vecinos que tienen problemas para salir y para entrar en sus propias casas. Tienen que estar acreditados de manera fehaciente, o bien a través del DNI o de cualquier otro documento, como que son habitantes de esa uh-huh. zona. Esas son las principales dudas que nos están trasladando los colegiados, que a su vez le trasladan, lógicamente, los vecinos de Sevilla Este.
Y esa es la razón por la que decía este hombre, es que bueno, ha habido alguien que quería ir a recoger unas materias para unas ventanas, si no es propietario del negocio, sino trabajador, no le ha concedido la acreditación, y esto evidentemente también se veía venir, pero evidentemente es claro. Difícil llegar a todo el mundo, y ese es uno de los papeles por los que el ayuntamiento, de las razones por las que el ayuntamiento ha decidido ponerse en contacto con el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Su presidenta sí. Es Mariló García Bernal. Presidenta, gracias, un abrazo.
Venga, muchas gracias, un abrazo a ustedes. Hasta ahora.
A ver qué opinan nuestros oyentes. Mensajes al 648-85-6780.
Buenas tardes, Chema. Soy Emilio Cantero, tu reportero más dicharachero de Sevilla Este, que para esto vivo allí. Mira, yo he salido esta mañana de allí, cero coches. Bueno, 4 o 5 coches, íbamos por la Avenida del Deporte, muy tranquilito, uno detrás de otro. ¿Qué pasa? Que eran las 6:45 de la mañana. A esa hora los mandatarios están sobando seguro. El problema, el regreso. Porque yo regreso desde el Polígono Pino, ya sabes, Puente de Persán, Avenida Andalucía. Toda la gente que no tiene acceso por otro sitio va a entrar en Sevilla Este, en el barrio, por ese puentecito de un solo carril de Persán. Porque es que se va a liar un mogollón. Que veremos a ver. Yo me voy a llevar una botellita de agua helada y una pera, por si tengo una deshidratación en el coche en el atasco. Pero vamos, el embudo y la que se puede formar, mañana te lo comes.
Bueno, también les recomiendo siempre que memoricen el 648-85-6780 por si quieren comentarnos algo cuando no estamos en directo. Este mensaje nos llegaba esta mañana.
Buenos días. Llevo de momento 50 minutos para ir de la calle Birmania de Sevilla Este a la rotonda que me comunica con la N4 del Parque Arcosa. Todavía no he llegado, así que igual me quedan media hora más para llegar. Mi queja es porque vale que esto de la cumbre es un incordio para el tráfico, se sabía, por supuesto. Pero el delegado de movilidad, por ende el alcalde de Sevilla, señor Sanz, debería de haber previsto que la policía local, que está solamente ahora parada para impedir el tráfico de las calles que se ha cortado, ya que tiene al lado el cruce, pues que se ponga a regular el cruce. Y así facilita un poquito más el poder salir de Sevilla Este. Que no todo el mundo podemos teletrabajar, ¿eh? Nada, perfecto, como siempre.
Buenas tardes, querría saber si alguien es capaz de explicarme qué es bueno esto para los ciudadanos normales. Y en segundo lugar, vienen a hablar de los presupuestos, el hambre, van a repartir dinero con los 3 barrios más pobres de España y te los trae aquí a Sevilla, no se le cala la cara de vergüenza a ninguno.
Bueno, pues así lo ven ustedes, esas son sus opiniones. Vamos a llegar a las noticias de España y del mundo a 1:00. No se muevan, que tenemos más cosas que contarles sobre Sevilla, sobre su actualidad, lo que está ocurriendo en este lunes aquí en Más de Uno Sevilla.
Es 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes del juez Leopoldo Puente, que sopesa si envía a prisión a Santos Cerdán, como han solicitado en la Vistilla la Fiscalía Anticorrupción y la Acusación Popular. Más severa la Fiscalía con el exsecretario de Organización que con el exministro Ábalos y el comisionista Coldo García, para los que impulsó como medidas cautelares entrega de pasaporte y comparecencias periódicas en los juzgados. En este caso, el Ministerio Público ve más riesgo de destrucción de pruebas y de fuga. Algo más de hora y media ha estado declarando Cerdán para negar que formara parte de una trama de presuntos amaños de contratos públicos a cambio de mordidas. Y ya de paso, ha denunciado Supremo Eva Llamazares una persecución política.
Santos Cerdán espera ahora mismo en la primera planta del Supremo para conocer si el juez Leopoldo Puente le envía prisión incondicional, siguiendo el criterio del fiscal anticorrupción, que aprecia un alto riesgo de fuga y de destrucción de pruebas y que le considera jefe cabecilla de la organización criminal dedicada a adjudicaciones irregulares. La acusación popular añade reiteración delictiva por posible blanqueo y evasión fiscal y también solicita la cárcel para el exsecretario de organización del PSOE. Declaración de Cerdán en el Supremo muy medida solo a su abogado para negarlo todo. Todo lo primero que ha querido hacer es decir que es inocente, que no se ha llevado dinero y que el PSOE tampoco. Solo he trabajado para hacer gobiernos democráticos de coalición en este país, ha dicho, según cuentan fuentes presentes. Se presenta como una víctima de una persecución política por ser arquitecto de esos gobiernos. Justifica que firmó el contrato privado con Servinavar porque iba a dedicarse al mundo empresarial, pero su mujer, dice, le convenció para que siguiera en política y le dijo a Anchón Alonso que rompiera el contrato. Anchón, por cierto, con quien compartió piso, según ha contado él, en Madrid, una vivienda de un dormitorio al que le pusieron una cama en el salón.
En el gobierno están tranquilos, dice Moncloa, han afrontado la declaración de Cerdán sin expectativas de novedades. Dicen que esta declaración, según Grande Marlaska, la afrontan con plena confianza en el trabajo de la UCO.
Confianza plena, como he dicho, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, como elementos relevantes e importantes en la lucha contra la corrupción.
Le ha salido mal la jugada a Miguel Ángel Gallardo. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tumba el aforamiento exprés del líder de los socialistas extremeños en la causa abierta contra David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno. Considera el Tribunal Superior que se hizo fraude de ley, inadmisible, por tanto. La causa devuelve al juzgado de Badajoz, que investigó el caso, todo el asunto. Los casos de corrupción pasan factura al PSOE en las encuestas. Según la que publica El Mundo, el Partido Popular sacaría a los socialistas 41 escaños. Y mientras el presidente del gobierno se vuelca en ser anfitrión en Sevilla, se está celebrando la cumbre de la ONU sobre financiación para el desarrollo. Propuestas con ingenio ante la falta de dinero podría ser la máxima de esta cita, que debe comprometer financiación para proyectos humanitarios en países en desarrollo. La tarea no va a ser fácil, según reconoce el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Hoy el desarrollo y su gran impulsor, la cooperación internacional, enfrentan fortísimos vientos en contra. Vivimos en un mundo donde la confianza se está desmoronando y el multilateralismo está bajo tensión.
8 meses después de la DANA, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, presenta el plan para la recuperación económica y social, el que ha elaborado su vicepresidente temporal, el general Gampampols. Entre las medidas, la creación de una empresa pública mixta para impulsar obras hidráulicas. Onda Cero Valencia, Ramón Pérez.
Sí, el plan contempla 339 actuaciones como esta e incluye hasta 122 objetivos específicos, todo para volver a la normalidad y para evitar que vuelva a suceder en el futuro. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat.
Para consolidar la recuperación y, por encima de todo, para evitar que lo ocurrido vuelva a suceder. De resolver lo urgente a garantizar lo que necesitamos.
La presentación del plan continúa. A esta hora interviene el vicepresidente Gampampols. Pide paciencia y comprensión en su puesta en marcha.
La Casa Real da a conocer su presupuesto. Como las cuentas del Estado siguen prorrogadas, está congelada la aportación a la institución, con lo que se mantienen los 8,5 millones de euros. La partida que más fondo acapara es la de los salarios. No el del rey Felipe VI, que se congela el sueldo. Para poder modernizarse, la casa tira de ahorros de los fondos de contingencia. Protagonista también el calor, con las 17 comunidades autónomas en aviso por altas temperaturas, de nuevo con máximas por encima de los 40 grados. Y les hablaremos también del dispositivo especial que ha preparado la DGT de cara al éxodo veraniego por carretera. Nos ha anticipado que prevé una cifra récord de desplazamientos, 100 millones de desplazamientos durante
durante todo el verano. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este lunes 30 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
¿Recuerdas la ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad?
Artículo vacacional. Todo familiar tiene derecho a mimar a los peques y darle gloria bendita a los abuelos en verano.
Hola, buenas tardes, bienvenidos.
Ah, y su Juan y medio, que no falte.
Conciliemos.
Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 30 de junio. A las 10 de esta mañana ha comenzado en Sevilla la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU, un evento que ha inaugurado el rey Felipe VI, que en su discurso ha hecho una defensa del multilateralismo. También lo ha hecho en el suyo posterior el anfitrión de esta cumbre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En este encuentro, en el que participan más de medio centenar de líderes internacionales, también tienen que ver los graves atascos que esta mañana ha sufrido la capital andaluza debido al enorme dispositivo de seguridad y los cortes de tráfico para permitir el paso de las distintas delegaciones. Especialmente lo sufren los vecinos de Sevilla Este, donde está el Palacio de Congresos Fibes, que alberga la cumbre. El dispositivo de seguridad está compuesto por unos 8.000 efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil y militares. Precisamente la organización y los medios de policías y guardias civiles han suscitado las críticas de los principales sindicatos policiales que se han concentrado esta mañana en los alrededores de Fibes. El portavoz de Jupol es Ivón Domínguez, que califica todo de tercermundista.
Hemos visto comida en mal estado que se está ofreciendo a los policías nacionales y luego también una cierta improvisación en el dispositivo. Hemos visto compañeros con estas altísimas temperaturas abandonados sin ni siquiera ofrecerles bebida, sin sombra. En muchos de los casos han tenido que adelantar ellos mismos dinero de su bolsillo, ya que han sido desplazados de otros puntos de España y al no haber dinero en las cajas pagadoras son ellos los que están adelantando ese dinero para poder alojarse por trabajar.
En Puerto Real, las protestas de los trabajadores del metal que no apoyan el acuerdo para desconvocar la huelga alcanzado en solitario por UGT con la patronal dejan 6 detenidos. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, la huelga del metal sigue para CGT y CTM, dos de los sindicatos más críticos con este acuerdo. Mañana de protestas, 5 detenidos, bastantes cargas policiales y mucha confusión. Esta tarde, manifestación a las 6 de la tarde desde Dragados hasta el Ayuntamiento de Puerto Real.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería, donde el Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato machista la muerte de una mujer a manos de su pareja el pasado viernes. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
La confirmación oficial convierte a Josefina en la primera víctima mortal en Almería. Se elevaría a 6 el número de asesinadas durante este año en Andalucía y 20 en España. El Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio esta mañana para mostrar su repulsa por lo ocurrido.
En Ceuta la presión migratoria se ha incrementado este fin de semana debido a las inclemencias climáticas que el Levante ha dejado en la ciudad, como es la niebla. La ciudad ha registrado la llegada de 40 menores migrantes, elevando esta cifra a 423, el número de acogidos en recursos de emergencia situándose por encima de un 380% de su capacidad.
En Córdoba, en Palma del Río, comienza la 42ª edición de la Feria de Artes Escénicas de Andalucía, la muestra de teatro más antigua de nuestra comunidad autónoma. Hasta el 4 de julio se pondrán en escena 26 espectáculos, el 90% andaluces, pero también acuden a la cita compañías de Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla-León o Portugal.
En Granada, más de 1.000 alumnos se quedarán sin poder cursar en septiembre un grado de inteligencia artificial y otra titulación relacionada con la materia, como un título de ingeniería biomédica a los que se habían apuntado provisionalmente. La Agencia para la Calidad Universitaria Andaluza los ha echado para atrás, ante lo que la universidad ha mostrado sorpresa, indignación y ha anunciado un recurso.
En Huelva, la Guardia Civil ha detenido a dos personas que presuntamente estaban custodiando un almacén con combustible para narcolanchas. Tras producirse un incendio en las inmediaciones, la Guardia Civil quiso desalojarlos. Ellos se negaron e intentaron y consiguieron agredir a los agentes. Los detenidos han pasado a disposición judicial.
Consternación en la capital jienense. Un hombre ha muerto en Jaén después de que este domingo sufriera una agresión con arma blanca en el establecimiento que regentaba en el barrio de La Madalena, en pleno casco antiguo de la ciudad, donde al parecer en el transcurso de una discusión fue agredido con un arma blanca en el cuello por otra persona que de momento no ha sido localizada. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para dar con el agresor y detenerlo. La corporación ha guardado un minuto de silencio en el pleno ordinario de este lunes en señal de respeto a la persona fallecida.
En Málaga, iniciada la saca del corcho en los montes de Cortes de la Frontera y Ronda, dos de los grandes productores de la serranía. Está previsto que este año se supere el millón de kilos de corcho y además la extracción del corcho también conlleva una importante creación de empleo. Son unas 60 personas las que forman parte de las tres cuadrillas que ya trabajan en los alcornocales para retirar las corchas del monte.
Y en Sevilla, el histórico Palacio de Dueñas de la capital andaluza acoge esta noche el cóctel oficial que ofrece el Gobierno de España a los asistentes a la cumbre de la ONU a partir de las 8 de la tarde. La cena, sirve el restaurante jerezano Lu Cocina y Alma con dos estrellas Michelin del cocinero Juan Lu Fernández. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública. La de posgrado. La de Andalucía.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión. ¿Que viene el avión? ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
...95.9... Onda Cero, Sevilla.
Hola, soy Hugo Salazar, nutricionista del grupo Ovimed, y os acompañaré el último jueves de cada mes en el programa Más de Uno Sevilla. Hablaremos de nutrición y salud, sobrepeso y obesidad, y resolveré todas vuestras dudas. Dudas que podéis dejar en una nota de voz a través del WhatsApp 648-85-6780 o llamando en directo al 954-50-23-93. Recuerden, el último jueves de cada mes, porque en Ovimed cuidamos de ti.
En Ovimed mi vida puede florecer.
Continúa la locura de ofertas en Rapimueble. Apilable de salón 289 euros. Confortable cheslón 459 euros. Aprovecha los precios de junio. Si pagas más es porque quieres. Rapimueble, las mayores y mejores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
Me he hecho una cuenta.
¿Qué cuenta?
La que me sale a cuenta.
¿Qué me cuentas?
Te cuento que el primer año te da un 3% TAE hasta un saldo de 20.000 euros solo por domiciliar la nómina. No tiene comisiones y la contratas desde el móvil.
Pero cuéntame más.
Es la requete cuenta digital de Unicaja.
Eso está requete bien, ¿no?
Y con más requete ventajas en unicaja.es. Date prisa y ábrela antes del 31 de agosto.
A esta cuenta le corresponde un nivel de riesgo 1 color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósito Español. Garantía capital 100.000 euros por depositante entidad. 3% TAE, 2,967% TIN. Liquidación trimestral de intereses.
En Sevilla también somos más de uno. Chema García, Onda Cero.
Hemos alcanzado la 1 y 14 minutos de la tarde y ya estamos de nuevo aquí en directo en Más de Uno Sevilla. Bueno, parece que hoy no se habla de otra cosa
que de las afecciones a la vida normal de la ciudad con motivo de la celebración de la cumbre de la ONU, y bueno, es normal. Por cierto, que acabamos de conocer que con motivo del arranque de esa conferencia, los activistas de Greenpeace han desplegado una pancarta de 96 metros cuadrados colgada desde las setas a 20 metros de altura con el mensaje: se está encargando el clima y lo estás pagando tú. Luego, en el tiempo de informativos, les vamos a dar más detalles sobre esto y todas las cuestiones referentes a esta cumbre. Y de hecho puede que pase un poco desapercibida por esa cumbre, pero mañana, 1 de julio, arranca la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso y admisión de la universidad, la PAU, o sea, la antigua selectividad, a la que están convocados miles de estudiantes que van a realizar las pruebas de acceso y también las pruebas de admisión. Estos alumnos se van a enfrentar a dos retos. Uno, superar esas pruebas, y el otro es llegar a las 6 sedes donde se van a desarrollar los exámenes, porque coinciden con los problemas de movilidad que genera esa cumbre, aunque han escuchado al alcalde decir que ya parece que mañana la cosa va a estar un poco más tranquila, por lo que se ha recomendado a los alumnos que acudan a esas sedes con la máxima antelación posible, preferentemente antes de las 7 de la mañana, precisamente para poder estar allí cuando comiencen los exámenes. Vamos a hablar con Pilar Moreno, que es la vicerrectora de estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide. Señora Moreno, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, es verdad que parece que con...
Un placer saludarle.
Igualmente, es verdad que parece que con todo esto, los exámenes que arrancan mañana pasan un poco desapercibidos, pero es un día muy importante también para los estudiantes, ¿no?
Hombre, es un día importantísimo para ellos, sobre todo, bueno, afecta muchísimo a los estudiantes, a las familias. Nosotros que los vemos todos los años, tanto en junio como en julio, pues la verdad que es un sufrimiento, pero siempre nosotros desde la institución les intentamos transmitir tranquilidad. Uh-huh. Sobre todo el primer día para ellos es un poco más, cuando ven la dinámica, ¿no? Ya el primer día, la primera vez que lo han hecho, pues luego les resulta más tranquilizador, ¿no? Uh-huh. Entonces, los que van a subir notas ya pasaron en junio por eso, con lo cual espero que estén más tranquilos.
Uh-huh. Esta situación de movilidad en la ciudad, bueno, no deja de ser un motivo más quizás de nervios, ¿no?, para los estudiantes, que ya de por sí afrontan cualquier examen con ciertos nervios. Pues esta es una más, aunque, bueno, va a ser unas pruebas diferentes, sin duda.
Bueno, de todas formas yo llamo a la tranquilidad del estudiantado y de su familia. Y bueno, cada uno tiene que medir dónde vive y claro, dónde no vive, si le afecta mucho. Desde el ayuntamiento se ha mandado información, nosotros hemos mandado información sobre la movilidad a todos los centros adscritos, a la Universidad Pablo de Olavide. Y entonces cada estudiante y su familia que valoren, a lo mejor los que viven muy cerca de la Universidad Pablo de Olavide, pues no tienen que acudir con tanta antelación. Uh-huh. Que ellos valoren, el llamamiento empieza a las 8 de la mañana. Entonces, a esa hora sí tienen que estar allí. Entonces, dependiendo de dónde vivan, pues que ellos valoren la necesidad de salir con más o menos antelación.
Uh-huh. No sé si hay una recomendación. Aparte de esto, que yo creo que es lo que marca la diferencia con las pruebas que se han realizado a estas alturas del año y en otras convocatorias o en otros años, ¿cuáles son las recomendaciones que se dan de cara a lo que va a ocurrir mañana? Porque una de ellas es llegar a las 7 de la mañana a esas sedes. Insistimos, para evitar luego los problemas, aquellos que lo vayan a tener, porque no todo el mundo, como usted dice, va a tener problemas, porque igual pues viven en otras zonas que no están afectadas en este sentido.
Pues nada, las recomendaciones son esas, que uno mire cuál es. Nosotros en la web de la universidad tenemos una infografía, y una de las que decimos es siempre el día de antes, independientemente que haya cumbre o no de la ONU, pues prepara tu viaje de cómo vas a venir. Entonces, que ellos planifiquen y vean si las zonas por las que van a pasar se ven afectadas. Nosotros, desde luego, vamos a estar desde las 7 de la mañana, vamos a estar allí a Piñón esperando a los estudiantes, a sus familias si quieren visitarnos, y también a los vocales correctores. Aquí hay un tribunal nombrado,
claro,
que también tiene que llegar a su hora, no solo los estudiantes, son más personas, todos tenemos que llegar a nuestra hora, ¿no? Entonces tenemos que prever, ¿no?, con un poco de antelación. Entonces, prudencia y no dejarlo para el final, siempre echa, permítame la expresión, un poquito de arroz de más, para que si hay cualquier inconveniente, que no lleguemos, porque sobre todo llegar, los estudiantes que llegan con la hora justa, aunque el examen es a las 8, el primer examen, el llamamiento, hasta las 8:30 no empieza el examen. Uh-huh. y podría entrar un estudiante sin problema a las 8:25, incluso podría entrar una vez transcurrida la primera media hora, ¿no? Lo que no puede, una vez transcurrida la primera media hora, no puede entrar más tarde. Lo que es verdad que si llega tarde no se le da tiempo adicional. Entonces siempre, y además llegar tarde llegan con unos nervios adicionales que seguro no ayudan a la prueba. Entonces, por ahí, por eso se le llama la prudencia a valorar la situación y según donde cada uno esté, pues con antelación y un poquito de arroz de más, permítame la expresión nuevamente, pues llegar a tiempo a la prueba y que no entre uno nervioso al examen, que entre los nervios no son un buen compañero de viaje nunca. Y en esta ocasión tampoco.
Bueno, pues ténganlo en cuenta, me ha gustado mucho esa expresión que yo creo que define muy bien, ¿eh? Lo que hay que hacer siempre, pero especialmente mañana por esas afecciones, siempre un puñadito de arroz más y luego así nos evitamos problemas, nos evitamos nervios, nos evitamos decir hay que hay un atasco, porque lo importante mañana es enfrentar esas pruebas y esos exámenes con tranquilidad, tanto para los alumnos como para los profesores que también tienen que acudir allí y llegar a una hora en punto y siempre adecuada al desarrollo de su trabajo. Pilar Moreno, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Pablo de la Vida. Le agradezco mucho esta llamada y ojalá que todo salga mañana como tiene que salir. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a vuestra hija.
Más de uno Sevilla. Onda Cero.
Hola, papá. Oye, estoy buscando piso. ¿Tú qué harías? ¿Comprar?
Priconsa.
¿Y si prefiero alquilar?
Priconsa.
¿Y alquiler con derecho a compra?
También Priconsa.
¿Hasta gestionan cooperativas?
Claro que sí.
Priconsa.es. Tenemos tu casa.
Si tienes problemas en tu comunidad de vecinos o situaciones que no sabes resolver, preguntar es el primer paso hacia la solución. Es muy sencillo. Manda una nota de voz con tu pregunta al 648-856780 o escríbenos a másdeunosevilla@gmail.com. Los profesionales del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla te responden en directo. Confía siempre en un administrador de fincas colegiado.
¿Se habrá parado a pensar la climatización de tu oficina en ese ambiente tan cargado cuando la reunión se alarga? Spoiler, no. Porque la climatización de tu oficina no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo que te permite, por ejemplo, purificar el aire cuando hace falta. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
Con el día que tenemos hoy en nuestra ciudad, que sepan que hoy también en Sevilla se realiza un sorteo de récord, porque el Milagrito sortea 100 paletas de jabugo, una cada día. ¿Mejor que el Milagrito? Y un jamón. Bueno, 100 jamones. Cada día durante todo el verano, el Milagrito sortea una paleta de jabugo. Compras tu Milagrito, subes tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y ve afilando el cuchillo. ¿Mejor que el Milagrito? ¿De verdad? Y un jamón.
Se acerca el verano. ¿Próxima parada antes de tus vacaciones? Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrece una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación y dedica el tiempo de planificación para tus vacaciones. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura. Puente térmico, PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. ¡Hey! Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954 75 62 52.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Hay obras grandes y obras colosales. Existen cosas duraderas y otras que son eternas. Hay experiencias que están bien y otras que son excelentes. En cirugía de miopía y presbicia, Tecnolaser Clinic Vision también marca la diferencia. Cuando haces algo bien miles de veces, lo llegas a hacer perfecto. Tecnolasersevilla.es 954-98-8460.
Si tienes caravana, autocaravana o tienda de campaña, el Camping Antilla, en la Antilla, Lepe, Huelva, lanza una oferta impresionante. Vente con tu familia durante el mes de julio por 930 euros al mes o bien todo el mes de agosto por 980 euros, incluyendo 4 personas, coche, luz, caravana o tienda de campaña. Parcelas muy amplias, restaurante, 2 piscinas, bungalows, actividades infantiles, fiestas temáticas. Este verano te esperamos en Camping Antilla, carretera La Antilla, El Terrón, kilómetro 2, Huelva. Infórmate en el 685-1866-31 o en www.campingantilla.com.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
A 1:26, vamos con las noticias del deporte que hoy nos cuenta nuestro compañero José Manuel Jiménez, que no se ha marchado de vacaciones, al menos de momento y al menos que sepamos. José Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo llegará?
Todo llegará.
Pero de momento...
Supongo.
Bueno,
espero.
Entendemos.
Aguardo, pero...
Pero de momento...
De momento no, hay
claro,
muchas cosas que contar.
Claro, es que estamos en el momento
estamos,
movimiento.
Mercadito.
Mercadito,
mercadito,
¿eh?
Tenemos bastante material de mercado. Como es normal, porque además es 30 de junio,
claro,
¿no? Cuando finalizan los contratos, ¿no? Hasta el 30 de junio de... Bueno, pues hoy es 30 de junio.
Hoy es el último día para presentar la declaración de la renta.
¿Cómo?
¿Eh?
¿Hoy?
¿Hoy? No,
¿es hoy?
¿Se te ha pasado?
No, no se me ha pasado.
Pues eso. Pues igual hay alguno
ni
que se
me ha
pasado,
ni se me va a olvidar.
Pues eso. Nunca más.
Nunca más. Espero que el año que viene, pues no sé,
¿sí?
Nuestros amigos, pues... Es que están ahí los líderes mundiales, están aquí cerquita, ¿no?
Sí.
No, no voy a decir la palabra.
Venga, dilo, va.
No.
Dilo, va.
No roben más.
No.
Bueno, de todas formas, mira, finalizan contratos, hay que hablar mucho de mercado, pero hoy quiero empezar hablándote de motor, ¿eh? De motociclismo, porque la verdad es que lo que estamos viviendo esta temporada es histórico. Tenemos que disfrutarlo, hay que darle su sitio con mayúsculas porque tenemos a dos pilotos sevillanos que están brillando en la categoría de Moto3, uno José Antonio Rueda, que es el líder del Mundial, todavía falta más de la mitad del campeonato, pero el piloto de los Palacios aventaja ya en 69 puntos al segundo, que es su compañero de equipo Álvaro Carpe, y Dai Muñoz, el piloto de Brenes, que sigue recuperando terreno y que es sexto. Ayer en la Catedral, en Holanda, en el circuito de Assen, doblete, Rueda primero, Muñoz segundo, ya habían compartido podio esta temporada, pero este doblete es historia del deporte sevillano, algo nunca visto. Tenemos la suerte de disfrutarlo esta temporada y ya veremos el futuro que tienen por delante estos dos pilotos. Ayer, cuando David Muñoz se disponía a adelantar a Rueda en la última curva, la dirección de carrera mostraba la bandera roja para poder evacuar en camilla a Luca Luneta, uno de los tres pilotos que acababan de irse al suelo. Así pues, se daba por finalizada la carrera y José Antonio Rueda lograba su sexta victoria del curso. Así lo explicaba el palaciego en Dazón.
Si te digo la verdad, no me lo esperaba porque llegaba, ha sido justo cuando iba a frenar que he visto la bandera roja y he aflojado. O sea, ya he cortado, he visto que estaba el piloto ahí en medio, entonces ya he cortado aún más. Y ha sido un momento en shock porque no sabía en qué vuelta contaba para el podio. Pensé en la última vuelta, pero claro, en el yo estaba viendo todo el rato la tele y no salía nada, entonces digo, no sé qué hago. Pero bueno,
pues
Ha merecido la pena la espera porque te han colocado en uno de tus circuitos favoritos, la Corona de Laurel.
Sí, sí, sí. Además aquí los 100 Grand Prix, ¿no? En este circuito y pues ya imagínate, ¿no?
Increíble.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues sin duda increíble lo que están haciendo los pilotos sevillanos. A seguir disfrutando con ellos. Suerte en la próxima cita que va a ser en Alemania, en Sachsenring, dentro de un par de semanas. Vamos con el fútbol. El Betis ha cerrado el fichaje de Rodrigo Riquelme. Va a firmar para las próximas 5 temporadas. El Atlético de Madrid pedía 18 millones por el jugador. El Betis va a pagar en torno a 8 millones, pero adquiere solo la mitad del pase del futbolista. Es una fórmula que viene utilizando bastante el Betis y cada vez más equipos en las últimas temporadas. Riquelme, extremo zurdo, aunque con características muy diferentes a las de Jesús Rodríguez, es más polivalente, puede jugar también como volante, incluso como carrilero, tiene más experiencia porque ya tiene 25 años, le vimos una gran temporada en el Girona, le valió incluso para ser internacional absoluto estas dos últimas campañas con el Atlético de Madrid, más protagonismo en la primera que en esta última, y bueno, pues ahora Pellegrini va a tratar de sacarle rendimiento al futbolista madrileño por el que ha apostado el Betis para sustituir a Jesús Rodríguez, el futbolista que vuela a esta hora camino de Italia para pasar reconocimiento médico ya con el Como. Ya se lo venimos contando, el equipo de Cesc Fàbregas va a pagar 25 millones y medio de euros fijos. 3 de ellos no van a ser ahora, sino un poco más adelante, es un pago aplazado. Y con pluses, la cantidad total de esta operación podría superar los 28 millones de euros. Los queridos compañeros de Zona Mixta han cazado a Jesús Rodríguez en el aeropuerto de San Pablo antes de subirse al avión.
Feliz, también un poco triste por dejar mi casa de la que ha sido durante 4 años, pero bueno. Ahora por una nueva aventura y puede ser lo mejor el club que me ha dado la oportunidad, el club de mi vida, el Betis. Y bueno, esperemos que salga todo bien.
¿Qué mensaje se manda a los béticos?
Nada, que muchas gracias por el apoyo, que tampoco he hecho en cuenta lo que se está saliendo por ahí en prensa de mi entorno y tal, que yo siempre me he dado por el Betis y siempre lo voy a hacer durante toda mi vida. Y que nada, que muchas gracias por el apoyo y que siempre será un bético más fuera de Leópolis.
A la espera del reconocimiento médico, de que se haga oficial. Hay conexiones, ¿eh? Betis-Italia, hemos hablado de lo de Jesús Rodríguez. Recordemos que se va a reencontrar allí con Hassan Diao, que la verdad es que dio un resultado extraordinario nada más llegar al Como. Pero hablando de las conexiones del Betis con el país transalpino, de un lado hablan ahora del interés del Napoli en Abde, se habla allí en Italia. Y además, según Diario de Sevilla, en la dirección deportiva verdiblanca, gusta Rolando Mandrágora, el mediocentro de la Fiorentina, el que conocemos bien, sobre todo porque se midió al Betis en las semifinales de la Conference, un centrocampista con grandes dotes defensivas, pero que atesora calidad en su pierna izquierda, que tiene gol, ha marcado, de hecho, 9 goles esta temporada, 6 asistencias... Acaba contrato el año que viene, acaba contrato en 2026, así que esto podría abaratar el precio. Las webs especializadas lo tasan en 12 millones de euros, pero bueno, hay competencia por el futbolista. Hablamos de un posible sustituto de garantías para Johnny Cardoso, que sigue aguardando noticias. Ya les contamos la semana pasada que después de la reunión en Madrid todavía no estaba cerrado, pero que evidentemente no tendría que haber problemas para que en las próximas semanas se cristalizara su fichaje por el Atlético de Madrid. Bueno, pues sigue aguardando noticias Johnny Cardoso, que por lo pronto sigue lesionado y sin poder jugar minutos en la Copa de Oro. Estados Unidos está ya en semifinales. Más cosas, esperando que se pueda cerrar esta semana el fichaje de Junior Firpo para el lateral izquierdo. Va a volver al Betis y ya veremos si no lo hace alguien que coincidió con él, Pau López, el portero catalán, que no cuenta en el Olympique de Marsella. Ha estado cedido además en México en este tramo final de la pasada temporada. Ahora tiene ya 30 años. Hace 5 que el Betis lo traspasaba a la Roma por 24 millones de euros. y bueno, pues es una opción para la portería después de la llegada de Álvaro Valles. Habrá que ver si se cuenta con Fran Vieites, si se le busca una salida, una cesión, y también la situación de Adrián, que ya el año pasado fue el tercer portero. Después, bueno, pues ya saben que se marchó Ruiz Silva. Por cierto, tiene que llegar también el dinero por Ruiz Silva, por esa cesión que tenía opción de compra obligatoria en Portugal. Y bueno, pues hoy es 30 de junio, el Betis ha despedido también oficialmente a dos canteranos que no van a seguir, Lucas Alcázar y Xavi Pleguezuelo. Y en el Sevilla se ha despedido oficialmente a Sambi Lokonga, que vuelve al Arsenal. Muchos problemas con las lesiones de este futbolista. Y Saúl Ñíguez. El Sevilla tenía opción de quedárselo un año más, pero estaba bastante claro que no iba a ser así. El licitano vuelve al Atlético de Madrid. Se ha despedido en sus redes sociales. Ha habido carta. Entre otras cosas ha dicho: ha sido un placer formar parte del histórico Sevilla Fútbol Club. La temporada no fue como a todos nos hubiera gustado por diversos factores, pero me quedo con la actitud del equipo y del club para no venirse abajo. Llega un día como hoy y me doy cuenta de que solo se me vienen a la cabeza cosas positivas vividas en el Sevilla Fútbol Club. Evidentemente, pues ha sido una decepción el fichaje de Saúl Ñíguez con el Sevilla en esta temporada, en la que el Sevilla por poquito ha salvado el descenso a segunda división. ¿Qué pasa con Alfon, con el extremo del Celta, que hoy termina contrato en Vigo y que llegó en su momento a un acuerdo con Víctor Horta para venir al Sevilla? Bueno, pues en principio debe de anunciarse ya en los próximos días, una vez que comience el mes de julio su fichaje, y va a comenzar la pretemporada a las órdenes de Matías Almeida. Alfon dice que no sabe nada de su futuro.
Cuando se tenga que decidir, pues se decidirá, y bueno, al final yo creo que lo que venga y que sea para crecer, para seguir creciendo personalmente y profesionalmente, pues que sea lo mejor, y al final pues yo estoy muy contento en Vigo, y bueno, al final cuando se tenga que decidir, pues se decidirá.
Bueno, contento en Vigo, pero lógicamente no va a continuar ya la próxima temporada y va a iniciar la pretemporada, como decimos, con el Sevilla. Un par de cosas, siguiendo con el fútbol, bueno, pues hay que recordar que esta semana arranca la Eurocopa en Suiza, la Eurocopa femenina. Ahí tenemos a dos sevillanas, una que defiende los colores del Benfica, ex-sevillista, Cristina Martín Prieto, que va a tener la oportunidad de jugar con España ya un gran compromiso como es la Eurocopa, y otra ya consagrada, que nos guiaba al Mundial en Australia, Nueva Zelanda, recordemos, en aquella final, con goles en la final y también antes en la semifinal. Olga Carmona, la ex-sevillista, ex ya también de Real Madrid, porque ha fichado por el Paris Saint-Germain. Y bueno, pues otra sevillana que tiene que ser importante y que habla sobre esa Eurocopa.
Hemos recargado pilas, es cierto que llevamos varios veranos encadenando torneos, pero bueno, estamos bien, creo que hemos vuelto con mucha energía, acabamos la temporada con la energía justa, a pesar del partidazo que hicimos contra Inglaterra, pero bueno, hemos vuelto muy bien, estamos entrando muy duro y, como te digo, acumulando mucha carga para llegar lo mejor posible. Al final el nivel es muy exigente y al final vas acumulando fatiga a medida que pasan los partidos, y ahí es donde tienes que saber también gestionar la fatiga, jugar con fatiga, y bueno, pues estamos trabajando en eso.
Bueno, pues suerte a Olga Carmona y a Cristina Martín Prieto en la próxima Eurocopa, que iremos contando aquí, lógicamente, en Radio Estadio. Y, por cierto, felicitamos a Alba Cerrato, la jugadora cordobesa del Sevilla, que, bueno, pues este fin de semana también se proclamaba campeona de Europa.
Eso es que lo sabía yo hace rato ya. ¿Qué te parece este?
Está
para
bien.
Poner el punto.
No, me ha gustado bastante.
A ver,
para ser un lunes, ¿no?
Con la gente que hay cabreada desde esta mañana, pues es normal, ¿no?
Sí,
pues,
¿qué pasa? Que hay una,
¿sabes?
Cumbre mayor.
Hay una cumbre. Todavía ha habido gente que dice, ¿qué pasa hoy? Ha habido gente.
¿No?
Ha habido gente que todavía dice, ¿qué pasa hoy, no? Y mucha gente que con este calor ha sacado el coche, claro.
Y mañana va a decir,
saca el coche,
¿qué sigue pasando?
Pero no con un poco de antelación, sabiendo lo que se iba a montar. Ha sacado el coche a la hora normal y, claro, se ha montado en un atasco importante, ¿no? Pero bueno, todo esto se lo va a contar.
Pues porque no vino ayer, es que yo vine ayer. Claro, entonces ya vi lo que había.
No era lo mismo.
No, era peor.
Era peor,
sí. Era bastante peor.
Querido, gracias.
Adiós.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Señores, nos tenemos que marchar. No se vayan a despegar de la sintonía de Onda Cero, porque a continuación les va a contar nuestro compañero Juancho Fontán todo lo que está ocurriendo, que no es poco, en este lunes 30 de junio en nuestra ciudad. Y justo después llegan las noticias de Andalucía con Jaime Castilla. Mañana a las 12:20 regresa Más de Uno Sevilla. Sean felices, cuidadito con los atascos, cuidadito con el calor. Nos escuchamos mañana. Adiós.